Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias. Es tiempo para las noticias con Patricia Zurutuza. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias da el traste con las intenciones del Principado. El gobierno de Adrián Barbón quería implementar un toque de queda para aquellos municipios que estuvieran en riesgo extremo por COVID, pero el Tribunal Superior de Justicia del Principado les ha denegado la autorización. Eso sí, a lo que sí que ha dado luz verde ha sido a la limitación de grupos en espacios de uso público. Solo se podrán reunir como máximo 10 personas, Inmaculada Rivas.
Los jueces han dicho no porque no hay base para determinar que esa medida es urgente y necesaria. El gobierno de Barbón no ha justificado que realmente no existan otras alternativas menos incisivas ni que haya escasez de recursos efectivos sanitarios. No consta que así sea en los informes aportados. Así que el lunes, los más de 600.000 habitantes que suman estos 8 concejos, Oviedo y Gijón entre ellos, podrán salir a la calle a cualquier hora, aunque sí tendrán prohibido formar grupos de más de 10 personas en el exterior. Esa restricción sí la autoriza el Alto Tribunal Asturiano. El gobierno del Principado ya ha anunciado que acata la decisión judicial, no la va a recurrir.
Y en Cantabria, su Tribunal Superior de Justicia ha estimado la medida cautelar solicitada por los hosteleros de la región contra el cierre del interior de los bares para los municipios con riesgo alto. Lo ha hecho apenas unas horas después de que se publicara una resolución para permitir la entrada en los bares a los que tuvieran el pasaporte COVID, resolución que ahora, por cierto, queda sin efecto. De momento no se plantean recurrir al Tribunal Supremo, todo lo contrario que Canarias, cuyo gobierno ya ha recurrido al Alto Tribunal porque no se les haya permitido aplicar el toque de queda. Y mientras, continúa la mayor operación salida del verano hasta este domingo a las 12 de la noche. Según la DGT, se estima que habrá 4,7 millones de desplazamientos. En la anterior murieron 8 personas y hubo algo menos de desplazamientos. Por COPE ha pasado José Ignacio Lijarcio, él es director de proyectos de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial, y recomienda que no intentemos recuperar el tiempo perdido en pandemia yendo rápido.
Venimos en una situación crítica, problemática, con una pandemia que estamos pendientes de superar un poco nivel y de la que tenemos muchas ganas de divertirnos, pasando bien y hacer todo aquello que no hemos hecho. Y parece que la vida nos robó minutos, días, meses, situaciones, emociones, diversión, y queremos hacerlo ahora. Y a veces lo queremos hacer de manera muy rápida. Y la rapidez y la velocidad en seguridad vial es un factor de riesgo, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de nuestra situación, cumplir las normas de tráfico.
Y un último apunte, el incendio declarado la tarde del sábado en el pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, ya está estabilizado y no hay que lamentar heridos. Esto es todo por ahora, sigues en Tiempo de Juego Olímpico, Amanecer en Tokio con Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego Olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE, estar informado.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da-da-da-da, 'cause I'm begging.
Estamos en este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, en el día 9 de los Juegos Olímpicos de la capital nipona 2020. Y como siempre, tenemos que hablar con un deportista que también triunfó en otros Juegos Olímpicos.
¡Gol! Puede dar la medalla de bronce, de hecho la va a dar. España va a ser medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. Ahí tienen el gesto de Juan de Dios Román. Se abraza con Joshua Olaya. Final del partido. España es medalla olímpica. España consigue su mayor logro en la historia del balonmano. España consigue la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de Atlanta.
José Jaumbrados, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues fenomenal. Bueno, aquí viviendo una etapa dulce por muchos aspectos y sobre todo disfrutando de los juegos. Yo creo que, aunque no estemos allí, pero es una época espectacular y que, bueno, que apetece mucho ver todos los deportes.
Viviendo una etapa dulce, ¿por qué lo dices? Porque te has jubilado del balonmano ya. Con 49 años estás jubilado del balonmano, que si no, que si llega a ser por ti no hubiera habido ni un chaval ya jugando.
Sí, la verdad que es un gusto, sobre todo saber que no tengo que empezar la pretemporada. Voy a tener por primera vez después de 30 años un mes de agosto más dulce que lo habitual. Así que imagínate.
O sea que es un mes de agosto sin agujetas, ¿no?
Sí, total. Además, bueno, yo solía entrenar porque como ya teníamos unas edades, no puedes dejar que se pare la máquina porque entonces ya no arranca. Entonces, seguíamos manteniendo un poco el tipo y las agujetas ya a ciertas edades tampoco, ya no existen, es simplemente agotamiento.
Oye, ¿y ahora vas a seguir haciendo deporte? Sí, ¿no? Claro, además tú siempre te has cuidado mucho y eso no lo vas a dejar, claro.
Sí, tengo obsesión porque no coja kilos, porque tener en cuenta que yo ya si, estando en forma, estoy en 100 kilos... Como me descuido un poco, me pongo importante.
¿Y qué haces?
Bueno, pues sobre todo ahora mucho aeróbico. Por la parte de fuerza, no, para no intentar cargar de volumen. Y bueno, pues eso, poco peso en las máquinas y mucha parte aeróbica.
¿Y balonmano juegas o no? ¿Quedáis con amigos
luego,
a jugar y así?
Las pachangas.
Sí, luego
las pachangas. Sí. Y de jugador, o sea que a mí me mola. Yo no me pongo de portero.
¿Y
no...
de qué juegas? ¿En qué puesto?
Pues lateral izquierdo, bueno. Que ahí rompedor, y pues, en categorías veteranos al final, pues bueno, pues el hecho de estar un poquito más en forma, esa potencia de lanzamiento te da ciertos chances.
Oye, Joseja, tú sabes lo que es ganar dos medallas olímpicas, y ahora estamos en plenos Juegos Olímpicos. Me imagino que recuerdos todos y todos maravillosos, ¿no?
Sí, bueno, ha habido de todo, ¿eh? Porque...
Al margen de las derrotas, evidentemente, pero digo, en cuanto a ambiente, sí. En cuanto a vivencia, en cuanto a experiencia personal, estupendo, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente yo si la gente pudiera contratar un viaje a los Juegos Olímpicos o vivirlo desde dentro, pues bueno, sería uno de los viajes más demandados del mercado, ¿no? Porque es espectacular, o sea, vivir una Olimpiada dentro, con el equipo olímpico español, con el ambiente de la villa, con lo que supone la entrada al estadio, esa emoción de cuando clausuran, bueno, millones de cosas y millones de experiencias, porque al final es... Bueno, pues convivir, salir del comedor y encontrarte a Usain Bolt, que le piden los autógrafos voluntarios, y cuando viene más gente a pedirle autógrafos, salir corriendo hacia su apartamento, ¿no? O hacerte una foto con Kobe Bryant en el hall del hotel, que venía a ver a Pau. Bueno, pues muchos detalles que molan mucho y que tienes ahí en tu recuerdo.
Claro, y en lo deportivo tú has ganado todo, porque es verdad que lo has ganado todo, a nivel de equipo y a nivel de selección. Has sido campeón del mundo con España, por ejemplo, y son esas dos medallas olímpicas. ¿Qué tienen de diferente las medallas olímpicas a las otras?
Bueno, yo creo que es que el recorrido hasta que llegas a una medalla olímpica es muy largo porque bueno, en este caso, si hablamos del actual, el caso del equipo olímpico español, si ojalá al final concluyéramos con una medalla en el masculino, vendrían desde Londres, no han podido conseguir nada porque no hemos llegado a los Juegos, o sea, han sido 9 años para conseguir una medalla. Eso es lo que le da valor, ¿no? En mi caso, pues eran 4 años preolímpicos, clasificaciones, todo lo que supone la vida de la villa, la adaptación, bueno, pues los rivales, y al final, pues bueno, pues perdimos una semifinal en donde estás muerto, que dices... He tenido la oportunidad en mi vida de estar en la final olímpica y luego pelearnos, en nuestro caso, han sido los bronces. Y bueno, pues pelear por el bronce y acabar el último día con victoria y volver en el avión del Comité Olímpico Español con una medalla, pues bueno, pues imagínate, dentro de lo que supone ahora, con el tiempo damos valor a esas medallas, porque no estamos viendo que es muy difícil conseguirlas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la particularidad y sobre todo lo especial de una medalla olímpica.
Claro. El equipo está bien, hombre, venimos de la derrota de ayer contra Francia, pero ¿cómo estás viendo a tus excompañeros? Imagino que bien, ¿no?
Bien. Yo creo que, bueno, Francia nos ha pasado por encima, tienen mucho potencial, tienen un equipazo, tienen jugadores, yo creo que han mejorado en la Francia que siempre hemos conocido, todavía aún si cabe, si puede mejorar un poco, tienen un potencial de lanzamiento exterior muy, muy importante. Pero bueno, también es cierto que España, después de la lesión de Miran Borros, pues nos trastocaron un poco los planes a nivel defensivo, y es donde realmente hemos sufrido mucho frente a ellos, y bueno, esperemos que esto se pueda solventar. Nos queda Argentina para finalizar la fase de grupos y esperar un buen cruce para meternos, o sea, pues sobre todo para pasar esos cuartos y pelear por estar arriba, ¿no?
Y el balonmano sigue ahí arriba una vez y otra vez y otra vez, a pesar de los problemas tan graves, estructurales, incluso que está sufriendo aquí en España, que por ello la mayoría de los jugadores se tienen que ir fuera. Pero ahí está, ¿eh?
Sí, bueno, al final yo creo que nos hemos convertido en un país productor de jugadores, tenemos grandes técnicos, entrenadores que forman a los jugadores francamente bien, y aunque tengamos pocos jugadores, porque bueno, pues eso al final merman las opciones, no hay tantas opciones de poder crecer, pero los entrenadores hacen su trabajo espectacularmente, ¿no? Y eso hace que podamos tener esa plantilla. Y también digo, o sea, ahora mismo, pues bueno, tenemos una plantilla joven, pero sí que es cierto que ahora vamos a perder, a partir de estos Juegos Olímpicos, ciertas piezas importantes que habrá que ir, bueno, pues sustituyendo e introduciendo a los jóvenes. Los jóvenes vienen apretando, pero no es fácil y sí que es cierto que los problemas estructurales del deporte en general, ¿no? Yo creo que la parte económica ha afectado mucho, sobre todo a nuestro deporte, a nuestra, dijéramos, sobre todo deportes de equipo. Y bueno, el balonmano, pues bueno, ha sido uno de los más tocados desde el 2007. Hemos ido a trompicones. Y bueno, pues habrá que intentar luchar por mejorar en la medida de lo posible.
Ojalá sea así. Joseja, termino. El Atleti campeón de Liga y imagínate, una medalla olímpica. Sería lo más parecido al paraíso, ¿no?
Pues ya te digo. O sea, y que la cinta de la medalla fuera rojiblanca, ¿no? ya sería la caña, ¿no? Bueno, siempre hay que soñar, ¿no? Siempre decimos los atléticos, ¿no? Hay que soñar y hay que, con coraje y corazón, y yo creo que es un poco la esencia de resumen lo que es el deporte. Así que en ese sentido, yo creo que todo el mundo en el fondo es un poco atlético.
Ahí está. Joseja, nos alegramos que te vea muy bien. Sabes que te apreciamos mucho. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Adiós, adiós. Vamos a mantener la tradición, Vittorio. Tenemos que ir al origen de las medallas, claro.
Claro. Hay que ir a esos clubs que están haciendo tanto y han hecho tanto durante tantos años por el deporte español. Nos vamos a ir hasta el Club Deportivo Real Grupo de Cultura Covadonga. Un grupo que es una palabra muy castellana, en vez de club, que se fundó hace 80 años, concretamente el 10 de mayo del 38, de 1938, y que, bueno, pues entre sus ideas fundacionales tenía como idea el fomento y desarrollo de todos los deportes que tuviesen carácter amateur, excepto el fútbol, que por entonces estaba considerado profesional, y lo que pretendía, atención, Joseba, era mejorar la salud de los jóvenes gijoneses bajo el lema olímpico de Mens sana, incorpore sano, confiando en que si esto se lograba, se conseguiría ahuyentarlos de lugares malsanos o de vicio. Bueno, pues nos escucha María José Echenique, responsable de la sección de tenis del grupo, y que conoce a Pablo Carreño desde pequeño.
Y que creo que están entre culín y culín celebrando y de qué manera la consecución de esa medalla. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, aquí estamos.
Dale que te pego, ¿no? Como merece la ocasión. Como tiene que ser. Me imagino que habrá sido un día tremendamente feliz para todos vosotros, ¿no?
Pues sí, para todos nosotros, para todos los entrenadores del club, para el presidente del club, el gerente del club. Como digo yo, o como ha dicho tu compañero, el grupo es un grupo de todos, y va desde el que está en la portería hasta que en las de mantenimiento. Somos todos un grupo, que siempre nos hablamos así.
Oye, me ha llamado mucho la atención que habiéndose fundado en 1938, el objetivo era ahuyentar a los jóvenes de lugares malsanos o de vicio. En Gijón había ya entonces, en el 1938, pues, lugares de malsanos y
pues
de vicio.
Pues debía haber. A ver, sí, cuando se creó, aquí es una ciudad, como tú sabes, muy muy deportista, sí. Y seguramente que habría de todo, habría deporte y habría más vicios también.
Y desde pequeño, Pablo, ha sido parte de ese club, ¿no?, de ese grupo vuestro.
Pues sí, me imagino que sería desde que nació, porque ya sus hermanas estaban, tiene una hermana mayor, que es como 2 años mayor, y él empezó, pues, lo típico, porque veía a su hermana jugar, y él es el mediano, y toda la familia era muy aficionada al tenis, sobre todo su padre, y jugó tanto las dos hermanas como su padre, era un asiduo de los cursillos de tenis. Uh-huh.
Y fue creciendo hasta que ha llegado a lo de hoy. Pero claro, hemos visto imágenes del partido de ayer contra Kachanov, en las que se os veía a vosotros y estabais, claro, muy animados al principio, pero después un tanto alicaídos, porque nos quedamos un poco plof todos, ¿verdad?
Sí, nos quedamos todos plof, pero como te dije ayer, el tenis, y luego se lo oí las mismas declaraciones a Pablo, parecía que nos habíamos puesto de acuerdo en las declaraciones. Esto es la Olimpiada, es el único campeonato que te da otra oportunidad. En otros campeonatos acabas en unas semifinales, que parece que no has hecho nada, pero es llegar a unas semifinales, te coges tu avión y te vas para casa. Pero en la Olimpiada, pues tienes la oportunidad de luchar por la medalla de bronce, y él sí que la ha aprovechado. La verdad es que estamos todos tan contentos que a mí, si me dicen que de este pequeñito va a ganar una medalla olímpica, pues es que no, nunca te lo puedes creer, porque nosotros somos un club deportivo donde fomentamos mucho el deporte, pero luego es a base de sacrificio y de marcharte fuera de tu casa, como ha hecho Pablo, y eso es muy duro, que a veces jugadores no lo aguantan.
Claro. Y María José, te voy a decir una cosa. Es verdad que en los Juegos Olímpicos hay una segunda oportunidad, pero cuando nos enteramos de que la segunda oportunidad era contra Djokovic, dijimos casi mejor que no haya segunda oportunidad.
Sí.
Porque este va a venir cabreado y nos va a sacar a raquetazos en la pista. Y mira por dónde.
Ya. Yo cuando vi 6-1 de Djokovic, además es que va 6-1, ya nada. Zverev, y de repente ha ganado Zverev y ya se nos cayó, digo, madre mía, ahora Djokovic, es como mucho más difícil, pero bueno, empezó el partido muy de cara y luego cuando ya perdió el segundo set, la verdad, nos pusimos un poco capa caída porque había perdido el match ball, pero bueno, hay que, tenis, estamos todos acostumbrados a esto y sabemos que hasta la última bola no se puede decir quién ganó.
Ah, es verdad, y así además el triunfo sabe mejor. Ganándoselo a Djokovic, sí. El triunfo, la victoria y la medalla seguro que saben mejor.
Pues sí, porque no se puede decir de que no haya ganado. Ha ganado el número uno y el número dos del mundo. O sea, ha sido una Olimpiada algo increíble. No ha sido la Olimpiada que puede decir gente, no, es que ha habido bajas. No, es que ha ganado al número uno y al número dos del mundo.
Me imagino que ya estaréis preparando el recibimiento, cómo recibirle, con todas las medidas, pues, evidentemente habidas y por haber, pero algo habrá que hacer, ¿no?
Pues claro, nada más que venga por aquí, por Gijón, seguro. Lo que pasa que no sé si ahora hará ya sabes cómo es lo del tenis, me imagino que hará la gira americana.
Sí.
Y no sé cuándo vendrá por aquí, por Gijón.
¿Cuántos chavales tenéis en la sección de tenis?
Pues nosotros tenemos sobre 700 niños o algo, 600, 700 niños. Y unos...
¿Jugando al tenis?
Sí.
¿Solo
sí,
al tenis? ¿700 niños en Gijón?
Sí.
¡Qué barbaridad!
En el grupo, en nuestro club, sí. Sobre 700 alumnos. Y luego, por eso aquí, todavía más mérito, porque como sabes, el tenis es un deporte muy individual y salir de aquí de un club donde juega tanta gente es, por un lado, bueno, pero por otro lado, como digo yo, cuanto más gente, menos pelotas tocas a entrenar, ¿sabes?
Claro. Joder, es que el número, claro, es elevadísimo, ¿eh? Y con Juanma Castaño no podíais haber hecho algo hace unos 40 años.
A ver, María José.
No, se apuntó a las clases, si no, ahí estaríamos. Igual estaba ahí en la Olimpiada también de veteranos o algo así.
Así nos ha salido de vago y de holgazán.
Ya,
de,
ya te digo.
Claro.
Si le llamas para cenar y para tomar algo, irá, será el primero en ir, pero como le llamas para hacer algo de deporte, dices, sí, ahí te quedas.
Claro, a lo
seguramente
mejor...
que hoy estará súper contento, porque
también,
aquí.
Claro.
Los asturianos ya sabes que somos una piña y, bueno, como todo el mundo, pero no sé, nos lo sentimos todos, la verdad.
Claro. ¿Y, sí, y tenéis más olímpicos en esta Olimpiada?
Sí, tenemos a María López, que estamos todos ahí pendientes a ver si también en el hockey femenino. Y bueno, la verdad es que es un club que siempre tuvo olímpicos, incluso medallas, una de hace en el año 80, me parece, no, en el año 92 de Barcelona, una de hockey, Ángeles, no me acuerdo el apellido. Y luego Juan Fernández de la Villa, que también lo seguimos muy de cerca, porque sí que fue un alumno nuestro de tenis que luego se pasó al hockey, porque aquí te puedes empezar en un deporte y luego pasarte a otro, pues también consiguió una medalla olímpica, o sea que estamos súper contentos.
Pues muy bien. Y está...
y aquí todos los responsables de sección, somos 25 secciones, todos estamos súper orgullosos, porque el Pablo seguramente que pasó por natación pasaría por varias secciones del club y todos nos conocemos.
Claro que sí. Pues que lo disfrutéis mucho, María José Chen, y que la responsable de la sección de tenis del grupo, y que hoy nos ha servido para conocer un poquito más dónde empezó Pablo Carreño, dónde empezó una carrera extraordinaria que le ha llevado a conseguir ni más ni menos que esa medalla olímpica. Que lo disfrutéis, María José, un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Joder, me está trasladando a esta hora de la noche, además, Vittorio, a las fiestas de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de España. Noche de verano,
a ver si vuelven
concierto.
Ya. A ver si vuelven ya estas verbenas de verano maravillosas.
Maravillosa, sí, señor. Sí. Pantalón corto, camiseta corta y la gente encantada bailando sin parar.
Dándolo todo.
Sí, señor. ¿Qué grupo es este?
Este es un grupo bastante conocido, bueno, bastante desconocido hasta hace unas horas, llamado los Hyperman. Y bueno, la historia de este grupo es que ha tenido que ganar un señor una medalla de oro para hacerles promoción.
O sea, que es el grupo en el que toca Alberto Fernández. Toca y canta, ¿no?
Efectivamente, de momento sí, porque, oye, puede ser que ahora mismo pues pueda tener alguna oferta de otro grupo para irse. Porque está abierto el mercado de fichajes.
A ver si tiene cláusula de rescisión. Se lo vamos a preguntar a Álvaro Herbás, que es el fundador del grupo, junto a Alberto. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros encantados, y vosotros más todavía, ¿no?
Nosotros muy orgullosos, sobre todo, ¿no? Yo creo que es la palabra que mejor define nuestro estado de ánimo ahora mismo.
Claro que sí, ha sido una jornada estupenda para vosotros, ¿no? Es decir, joder, lo que ha conseguido el tío, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo llevo comentando todo el día, ¿no? Porque al final lo lleva trabajando durante muchos años, es su vida, le dedica horas, días, es todo su tiempo. Y al final, pues hombre, tener la recompensa, pues me imagino que el tío tiene que estar flipando. Joder. Así como él.
De todas formas, claro, nos hemos enterado después, pero yo cuando le estaba viendo tirar esta mañana, si me dicen que el tipo ese con pinta de bruto, de rudo, que lleva esas gafas tan raras, con los laterales estos, con ese escopetón, es sí, guitarrista y vocalista de un grupo que se llama los Hyperman, digo, sí, seguro.
No te lo crees.
No, no, en absoluto.
Tiene su faceta artística el tío y ahí está. Así que nada, muy bien, muy bien.
Claro que sí. Ya tenéis el oro en el grupo también. Un grupo que imagino que habrá sufrido pues todo lo indecible, ¿no?, en este año y medio largo que llevamos.
Bueno, a ver, nosotros no lo tomamos más, y yo creo que Alberto también, como un hobby. O sea, no es nuestra forma de ganarnos la vida, ni mucho menos, sino lo hacemos como pasatiempo, nos lo pasamos bien como amigos y ya está. Entonces, oye, ¿que se puede hacer conciertos? Pues perfecto. Oye, ¿que la situación actual no te lo permite? Pues ya llegará épocas en las que se puedan hacer y ya está.
¿Cómo surgió la idea de hacer este grupo? Porque es un homenaje a los Hombres G, ¿no?
Sí, somos un tributo a los Hombres G, sí, pues nada, pues vea, yo... conocí a Alberto porque nos movíamos en ese ambiente relacionado con los hombres G, de ir a conciertos, de foros, de chat y demás. Y bueno, pues yo tocaba en un grupo, él me comentó pues que él tocaba la guitarra y empezamos los dos solos, un día quedamos a tocar y la verdad es que pues congeniamos bastante bien. Luego apareció Alberto Moliner, que es el batería. Entonces eso nos hizo pues seguir adelante y bueno, pues te vas metiendo poco a poco y ya llevamos 12 años.
¿Y cuál fue vuestro primer concierto? ¿Dónde lo disteis?
Pues mira, el primero fue en Coslada, yo creo que fue en octubre del 2010, creo que sería, más o menos.
Ah, mira.
Pues sí, en Coslada. Se llamaba el sitio La Lola, lo recordaremos siempre porque más claro. Reventamos el local. Claro, o sea, yo creo que el tío del local, no creo que haya tenido el local así en su vida.
¿Cuánta así gente que, fue más claro, o menos? ¿Cuánta gente fue?
Pues seríamos, yo qué sé, 300, pero hombre, que un grupo, la primera vez que toque, mueve 300, ya te digo por experiencia que me parece una locura.
O sea, que tenéis vuestro club de fans y seguidores, ¿no?
Bueno, luego es verdad que la gente se va cayendo, ¿no? Yo creo que la novedad al principio, pues sí te van siguiendo más, pero bueno, lo bueno es que ya no dependemos de los amigos para tocar.
Claro. ¿Y solo hacéis versiones de hombres G o hacéis de más temas?
Pues hemos hecho canciones, teníamos canciones nuestras que las hemos metido alguna vez en los conciertos y demás, pero luego realmente lo que nos llaman de los sitios y demás para tocar es por el tema de los hombres G. Entonces, bueno, pues de vez en cuando metíamos alguna nuestra, pero lo fuimos dejando y de momento pues solo hombres G.
¿Y el nombre del grupo cómo surgió?
Pues buscábamos algo que sonase que estuviese relacionado con hombres G, pero que no fuese hombres G, lógicamente. Y oye, los Hyperman y tal, una tarde estaba pues la que es mi mujer con Alberto y yo, y allí haciendo una lluvia de ideas, pues surgió lo de los Hyperman y nos lo quedamos, nos gustó y ahí seguimos con él. Claro.
Oye, Álvaro, Alberto pierde un poquito más los papeles cuando está tocando la guitarra, imagino que sí, ¿no? Se moverá. Es que nos ha llamado mucho la atención la extrema concentración a la que llega para hacer lo que hace, que así lo hace, claro, con esa efectividad.
Mira, sí, él siempre dice que el deporte suyo es un 90-90% cabeza. Yo creo que luego que tiene que ser más lo que es el genio suyo, porque yo creo que es un genio en lo suyo, sinceramente. Pero ha estado trabajando mucho todos estos últimos años preparándose esta Olimpiada, el tema psicológico. Yo creo que es la diferencia respecto a preparaciones de otras Olimpiadas, que estas creo que son las cuartas que hace. Y en estas ha trabajado principalmente el tema psicológico, eso nos comentaba. Y yo creo que eso es lo que le hace estar tan concentrado y tan metido en la competición.
¿Y en los conciertos se mueve mucho en el escenario, da saltos,
sí,
lo da todo? ¿Cómo es él?
Sí, no, es toca pelotas el tío, ¿eh? A mí nos empujamos y ese tipo de cosas. Muy bien, la verdad es que el tío se lo pasa muy bien. Yo creo que se va de toda la presión, porque al final es un deportista de élite. Entonces, toda la presión que tiene de entrenamientos, de viajes, de competiciones, él el rato que está con la guitarra, que está tocando con sus amiguetes en un concierto y tal, como que, puf, que es Alberto, no es Alberto el del tiro, es Alberto y yo creo que eso es lo que a él le motiva. Y yo creo que su pasión, me lo preguntaban esta mañana, yo creo que es más pasión la guitarra que la escopeta.
Joder, fíjate, mira por dónde. Oye, en el próximo concierto lo que tiene que hacer es llevar la escopeta y decir, al primero que no cumpla las medidas anti-COVID, al primero que se quite la mascarilla, le ponemos aquí al muchacho. Y fallar no va a fallar. ¿Eh?
Nada.
Por
nada,
eso
nada.
Digo.
Hombre, es un guitarrista de armas tomar.
Sí.
Oye, habrá que hacer, me imagino, Álvaro, algún concierto o algo para celebrar esto, ¿no?
Sí, ahora, pues bueno, me imagino que con toda la locura que tiene que estar viviendo ahora mismo, pues bueno, ya cuando venga a España, a Madrid, ya quedaremos con él y ya se organizará algo. Y bueno,
oye,
sí,
lo que tendréis que tocar es con los hombres G, ¿no? Eso sería maravilloso,
pues,
¿no?
Para nosotros sería la leche, ¿qué crees que yo te diga? Hemos tocado ya con alguno de ellos, de hecho nos conocen hoy, pues por ejemplo David Summer le ha felicitado por Twitter.
Ah, mira, qué bien.
Sí, o sea que ellos nos conocen y nos tienen totalmente ubicados, las cosas como son. Pero nunca les hemos pedido nada, tampoco queremos darles el rollo.
Hombre, ahora ellos van a tener la oportunidad de tocar con un campeón olímpico.
Exacto, ahora ya la cosa cambia. Hombre, para nosotros sería la leche, pero bueno, oye, no se ha dado la situación y... Pero, oye, nunca se sabe. Vete a saber.
A ver qué pasa. Álvaro Herbás, los Hyperman, el grupo en el que también toca Alberto Fernández. Que disfrutéis mucho de este oro, que también es en parte vuestro. Y bueno, en algún concierto nos veremos. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
gracias,
perfecto,
¿eh?
Gracias. Un abrazo.
Adiós.
I'm gonna wait till the middle.
Dos y media de la madrugada, una y media de las Islas Canarias. Seguimos en este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, noveno día de los Juegos Olímpicos. Hoy un día en el que el baloncesto va a tener mucho, mucho protagonismo. Hemos despertado a Arancha, hemos despertado a José Luis Gil, vamos a despertar a Pilar Casas. ¿La vais a poner la trompeta otra vez? Pues creo que ha cogido 7 autobuses. Ya, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás? En tu pabellón preferido, ¿no?
Estoy en mi piscina de bolas.
¿En tu piscina de bolas? ¿Has cogido?
Hazme caso, es una piscina de bolas. Ahora mismo, fíjate, tú son las 9 y media de la mañana en Tokio. Aquí amanece un poquito antes de las 5 y ya hace un calor insoportable. Ya hay 31 grados, ya la sensación en la calle es de 37. O sea, es como... Entonces te vienes aquí, aire acondicionado. Necesitas sudadera porque el aire acondicionado es muy fuerte en el Saitama Super Arena. Así que, chico, y dos partidazos, una piscina de bolas. Joder, esto es pues una piscina
sí.
de bolas.
Sí, sí, lo que pasa es que vas a estar ahí unas cuantas horas, ¿eh?
¿Y qué más da?
Ah, bueno, pues muy bien.
¿Y qué más da?
Asumiéndolo así, perfecto, fenomenal.
Hoy el doblete, de todas maneras, es de los cortos. Porque España va a jugar a las 3 de la madrugada hora española. Y a las 10 y 20 juegan los chicos. Otras veces los chicos juegan a las 2 de la tarde. Así que 2 de la tarde hora española. A veces pues es 10 y 9 hora de Tokio. Así que hoy es un poquito más corto.
O sea, pecata minuta, ni más ni menos. Muy bien. Empezamos con ese partido entre las chicas que se van a enfrentar a Canadá. En un partido en el que nos jugamos, ¿qué?
Ser primeras de grupo. Y qué importante es ser primeras de grupo en un torneo como este. Si somos primeras de grupo... evitamos a Estados Unidos. Hay un sorteo, el sorteo del cuadro femenino, de los cuartos femeninos, va a ser mañana, el masculino va a ser hoy. Esa es la gran novedad con respecto a otros Juegos Olímpicos, porque el formato ha cambiado. Entonces hay un sorteo en el que depende mucho si eres cabeza de serie o no lo que te puede tocar. Entonces, si eres primero, pues en teoría te tiene que tocar algo más accesible. De momento, poder quitarte a Estados Unidos en un cruce de cuartos, que es el choque entre las... diosas y el resto de los mortales. Es más o menos así en baloncesto femenino. El equipo estadounidense es probablemente tiene todavía más diferencia en el baloncesto femenino. Es tremendo. Ya yo recuerdo en Río, por ejemplo, que jugamos la final contra ellas, decía Lucas Mondelo, después de ganar la plata, somos el primer equipo de las mortales. Las otras es que son tremendas.
Están fuera de categoría. Habéis hecho la prospección, joder, estoy diciendo prospección hoy 60 veces. Sí, las cuentas sobre España, cuál puede ser el rival en cuartos.
Para ser primeros, que hay que empezar por ahí, aunque Lucas ha dicho que no iba a jugar este partido con la calculadora, somos primeras si ganamos a Canadá. O bien, si perdemos por 9 o menos siempre que Serbia gane su partido a Corea. Que sería lo normal, pero bueno, vamos a dejarnos de las calculadoras y pensemos en ganar este partido frente a Canadá, porque además hay alguna cuentecita pendiente. La última vez fue en el Mundial de Tenerife cuando nos vimos las caras con Canadá, y la selección canadiense tiene un muy buen equipo, pero es verdad que las nuestras, después de la victoria con Serbia, las sensaciones son diferentes. Parece que empieza ya a cuajar, que España ya es la España que nosotros estábamos acostumbrados hasta ese europeo de Valencia, y porque además, además de la anotación de Alba Torrens, que nos hacía falta como el comer, porque hay mujeres pues como Astu Andur, que siempre está sumando, todas van sumando en los dos lados del campo, bien atrás, bien en el aspecto ofensivo. Explotó Maite Cazorra el otro día, se hizo un 5 de 6 en triples. Me parece que llega a este punto del campeonato francamente bien. Ahí tienes a Ubiña, nos falta un poquito quizá de María Conde. Bueno, la rotación fue corta el otro día, vamos a ver si sigue siendo así o si alargamos un poquito el banquillo que tenemos, ¿no?
Pues eso va a ser dentro de 25 minutos en concreto. Empieza ese partido en la lucha por el primer puesto del grupo. Y en cuanto al equipo masculino, el España-Eslovenia es un partido, Suancar, cumbre ahora mismo, en el baloncesto mundial incluso.
Sí, porque son dos selecciones top. Eslovenia lo es con Doncic, está claro. Lo fue en el Eurobásquet de Turquía, el último Eurobásquet que se celebró, porque ya nos queda lejos con la pandemia y demás, pues se ha aplazado el Eurobásquet de este año al próximo, y desde luego lo que sí tengo claro es que España le puede ganar a Eslovenia, aunque Eslovenia haya salido muy fuerte, pero también tengo muy claro que Eslovenia le puede ganar a España, así que va a ser un partido de estos que gusta ver y que habrá incertidumbre como siempre suele haber en el baloncesto, pero desde luego con buenas sensaciones hasta ahora para unos y para otros. No creo que se vayan a perder esas buenas sensaciones, porque estos dos equipos, pase lo que pase hoy, van a seguir siendo favoritos para luchar por las medallas.
La situación, el contexto en el que se mueven los chicos es el mismo que el de las chicas, ¿no, Pilar? Se están jugando el primer puesto del grupo.
Bueno, hay que decir que después de la victoria de Estados Unidos, tenemos claro que en el bombo 1 de ese sorteo de cuartos entran Italia, Alemania, el ganador del Eslovenia y el... Espera, miento. Francia, Australia, Estados Unidos y el ganador del Eslovenia, España. En el bombo 2 entra Italia, Alemania, el perdedor del Eslovenia, España y Argentina o Japón. Si ganamos a Eslovenia, podría ser nuestro rival de cuartos Italia o Alemania. Si claro. perdemos con el equipo de Luca, ojo que nos puede tocar Estados Unidos, Australia. Francia o Australia.
Así que mejor ganar.
Inclusive, inclusive hay más porcentaje de que fuera, si digamos estableces cuatro opciones, dos serían para los americanos, para que fuera nuestro rival en cuartos, una para Australia y una para Francia.
Mejor ganar.
Es justo decir, ¿no?
Hombre, es que quitarte a esos tres bichos del medio.
Sí, pero mira, yo creo que en un España-Francia no va a diferenciarse mucho de un España-Italia, por ejemplo. Uf, mi opinión.
¿Sí?
Sí, hombre. Yo España la vi muy bien en los partidos que jugó con Francia y esta Italia...
Sí, pero Francia, vuelve Francia a ser una mejor, Italia. ¿Eh?
Sí, ya. Le vi con Francia los americanos.
Tiene parro de narices.
Pero es que Italia, físico, Italia nos puede ganar muy a nosotros físico. Y a cualquiera, en mi opinión. Esta Italia también, ¿eh?
Esta Italia se metió, dejó a Serbia fuera en el preolímpico.
Por eso digo.
Italia hace que no venía unos juegos desde Atenas del 2004.
Ya.
Es verdad que Italia ha tenido mejores equipos que este, porque ha tenido equipos con 6 y 7 NBAs, pero se ha pegado unos chuzos increíble. Se ha pegado batacazos importantes Italia en el concierto internacional en los últimos años. Insisto, creo que teniendo mejor equipo, pero... Bueno, yo si tuviera que elegir, si me dieran a elegir, casi preferiría Italia, ¿eh?
Sí. Casi. Entre Italia y Francia, sí, claro. Pero, y de los otros, si quedamos campeones de grupo, hombre, ¿Argentina no nos va a tocar o hay sorteo puro y nos puede tocar? ¿Es puro el sorteo?
No, vamos a ver, hay condicionantes.
Claro, que no coinciden
los del mismo grupo. Tú no puedes enfrentarte a un rival con el que ya has jugado en primera fase.
Entonces...
Tienes que tener en cuenta primeros, segundos y terceros y que no juegues contra uno que ya has jugado.
Perfecto, pues entonces
te quedan Italia y Alemania, no te quedan más.
Claro,
no,
correcto, yo prefiero Italia y Alemania. Claro. Eso siempre y cuando seas primero.
Sí, claro.
Italia o Alemania.
No, bueno, es que siendo segundo entonces ya cambia mucho. Radicalmente.
Vamos a disfrutar del partido.
¿Verdad? No, correr mucho no, es que es lo que va a pasar después del partido, o sea que es un horizonte que hay que analizar.
Pues pero... no creo yo que los jugadores Pilar estén pensando... En otra cosa que en ganar, ¿no?
Claro, es que sí.
Yo, además, vamos, lo tengo clarísimo.
Es que además el premio es, claro.
Ya no solo el premio, o sea, es batir a Eslovenia, es batir a Luka Doncic, es batir a una selección que sigue siendo, como contaba Suankar, sigue siendo campeona de Europa porque lo fue en 2017, hasta el año que viene lo va a seguir siendo, y batir a la gran estrella de estos juegos, ahora mismo.
Uh-huh. Qué momento, vamos. Qué estado de forma el
hay
de
que firmarlo,
Doncic, Qué increíble, después de la temporada que ha hecho en Estados Unidos, que todavía mantenga ese nivel de juego, es impresionante.
Sí, y conserva ese halo todavía de jugador con hambre en este tipo de competiciones, porque está claro que él cada vez que se viste con Eslovenia, que no sé a quién se lo di, pero creo que no ha perdido ni un solo partido desde ese Eurobasket.
No ha perdido, no.
En ese Eurobasket no llegaron a perder ninguno, es verdad. Y él se lesionó frente a Letonia, ¿te acuerdas?
Sí,
qué partido,
exacto.
Aquel. Cada vez que me acuerdo de ese partido.
Aquello fue un porro de partido fantástico.
Fue como parecía un partido de la NBA. Y él,
fue el cruce de cuartos.
Y ganaron el partido a Letonia, que es un equipazo, lo era.
Estaba Porzingis.
Con Porzingis. Y le ganaron con Doncic perdiéndose los últimos minutos. O sea que esta selección, Doncic los hace jugar, pero es que también hay cada uno ahí que son bichos, ¿eh?
Hombre, si hay algunos jugadores que conocen perfectamente a Luka Doncic, esos son los españoles, precisamente, porque muchos lo han tenido de compañero e incluso habrán sido mentores incluso de él, porque empezó a una edad muy muy temprana con el Madrid. Uh-huh. O sea, ¿qué le vas a decir a Jules sobre Luka Doncic?
Vino con 13 años.
Ya. Ahora, ¿cómo se nota, Pilar?
Aquella minicopa en Vitoria.
¿Cómo se nota, Pilar, Joseba, el tipo de entrenamiento en la NBA? La musculación,
claro,
que van adquiriendo, ¿eh?
bueno, la masa muscular, el Luca que estaba en el Madrid hace 3 años y el de ahora, son dos cuerpos completamente diferentes, ¿eh?
O sea, es un cuerpo que se ha comido
y medio,
otro.
Es sí. Luca y medio, sí, sí, sí. Bueno, es necesario, ¿eh? Para aguantar. A ver, en Europa, siempre hablamos del calendario de la NBA, en Europa ya no nos quedamos cortos. Es decir, es que en Europa vamos a 90 y tantos partidos por temporada. Es decir, prácticamente estamos a la par que la NBA. Pero es verdad que la NBA muscula en una barbaridad. Ellos juegan en menos, quizá menos espacio de tiempo, en menos meses. Pero en Europa tampoco nos estamos quedando atrás en cuanto a carga de partidos, ¿eh? Es terrible el calendario.
Muy bien, pues esos son los antecedentes de los dos partidos de baloncesto que vamos a vivir hoy. Luego haces el de España, ¿no? Juan Carlos, el de las 10:20 de la mañana. Insisto en el horario porque es un horario un tanto extraño.
Bueno, viene Anicet Labodrama.
¡Hombre!
El Ferrol, el siempre se acordará de él.
El Ferrol, hombre, y por supuesto que sí. Dejó una estela.
Viene Ciro López.
Ciro también viene hoy. Oh.
Sí, Albert, bueno. Ciro antes se lo comentó Albert en el partidazo. Que hace el Argentina-Japón en Eurosport y luego se viene por aquí.
Ah, sí.
Y,
pues ese
y el profe
tramita,
Paniagua,
¿eh?
Y el profe Paniagua y Parra. Parra no se pierde una.
Joder, pues tenemos un buen elenco.
Que Parra fue el que me aclaró que Tim Duncan era efectivamente de las Islas Vírgenes,
que
son norteamericanas, que son de Estados Unidos.
Pues sí, pues
eso
sí.
No lo recordaba yo.
Pues mira, pues ya lo sabes. Pues Pilar, vete cogiendo sitio, que a partir de las 3 estaremos pendientes de ese partido del equipo femenino entre España y Canadá. Determinante para decidir el primer puesto. Un beso, Pilar, hasta luego.
Otro hasta ahora.
Perdona, Pilar, hay mucho público ya en el pabellón.
Vamos, abarrotado.
Joder, qué barbaridad.
Abarrotado. No, este pabellón lleno es una pasada. Es una pasada. Es una instalación que ya tiene, pues eso, 16, 17 años. Me parece que se construyó a principios de la década del 2000. La pena es que, bueno, Saitama es prefectura de Tokio y, por tanto, sin público en la grada, claro.
Vale.
Aquí hay estado de emergencia.
Pues nada, ahí estará Pilar de todas formas. Gracias, Pilar. Hasta luego. Un beso.
Otro.
Adiós.
¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente.
Victorio, con el objetivo de ir hasta los ancestros, pero hasta el inicio de los ancestros, hoy nos vamos a remontar hasta 1620 para tratar de buscar más conexiones entre la cultura japonesa y la nuestra.
Efectivamente, porque entre los años 1613 y 1620, un samurái japonés, Hasekura Sunenaga, realizó un viaje a Europa en una embajada para recabar apoyos a la causa de su señor, que andaba en disputas con los que querían echar a los comerciantes y misioneros europeos establecidos en el Japón de la época. Pues muy bien, tras cruzar el Pacífico y el Atlántico, el samurái Hasekura y sus acompañantes remontaron el río Guadalquivir y llegaron hasta el pueblecito ribereño de Coria del Río, donde se establecieron durante algún tiempo. De allí siguieron viaje para visitar la corte imperial española y el Vaticano. Se entrevistaron con el rey Felipe III y con el papa de Roma, Pablo V. Sin embargo, los propósitos de la embajada no alcanzaron del todo sus objetivos y regresaron a Japón. A su regreso, algunos miembros de la expedición se quedaron en Coria del Río, dando origen a la familia coreana apellidada Japón. Hoy tenemos con nosotros a José Japón, uno de los descendientes de aquellos japoneses que se quedaron en Coria del Río, Sevilla, hace casi 400 años y que es cónsul honorario de Japón.
Joder. Señor Japón Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mire, estamos aquí repasando la historia y la historia de su familia nos lleva hasta 1620, ni más ni menos, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente, 1614, que fue cuando llegaron aquí a Sevilla, Coria del Río, y efectivamente 1620 fue cuando regresaron ya definitivamente. Mm-hmm.
El actual emperador de Japón, Naruhito, estuvo en el año 2014 allí en Coria plantando un cerezo. ¿Qué tiene de simbólico ese viaje a Coria?
Bueno, concretamente fue en el año 2013, fue en junio del 2013, y bueno, fue una visita que hizo también con motivo de que era ya próximo 400 aniversario de esta embajada Keicho. Y bueno, quiso venir Sevilla y a Coria del Río, el lugar donde hay tantas personas de apellido Japón. Quiso conocer también personalmente a algunos de ellos, entre ellos tuve el honor de saludarlo yo y presentarle a algunos miembros de esta familia de Japón, y tuvo también la visita en Corea del Río y sembró este sakura, que para los japoneses es una importante, es un símbolo importante, ya que cuando florece ellos celebran el hanami, que es la fiesta del nacimiento de la flor, y es un árbol muy significativo en Japón, y así pues plantó uno en Corea del Río en señal de amistad, en esta amistad recíproca entre España y Japón.
Claro, ahora ya me explico cosas. Por eso hay tantos turistas japoneses en el Valle del Jerte, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Los japoneses, como sabes, son muy amantes de la naturaleza, y todo lo que pueda ser esa belleza natural que disponemos también nosotros mucho aquí en España, y como acabas de decir, en el Valle del Jerte, cuando florecen también los cerezos, y ese espectáculo es para los japoneses algo muy significativo, lo mismo que, por ejemplo, aquí en la provincia de Sevilla, pues podríamos decir los girasoles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son también un espectáculo de los florecer.
Tú fíjate, Joseba, que por ejemplo, la antorcha olímpica este año en Tokio, la forma de la antorcha era la sakura, la flor del cerezo.
La flor del sakura, efectivamente. Como te digo, es un símbolo muy muy importante en Japón, y así lo plasmó Su Alteza Imperial, el emperador, bueno, entonces príncipe heredero, cuando llegó aquí a Sevilla y a Corea del Río en el año 2013, sembrando ese sakura en señal de amistad.
¿Qué ha pasado con el cerezo, señor Japón?
Bueno, al final no tenemos el clima adecuado para que ese tipo de árbol crezca con suficiente fuerza, y bueno, se secó. Hay una placa conmemorativa de donde se plantó, y bueno, se han plantado otro de otras especies también, uh-huh, para intentar de suplir eso que ahora mismo evidentemente es suplible, porque el emperador no ha vuelto a sembrar ese sakura.
Bueno, tiene un motivo para volver a Sevilla.
Efectivamente, ¿no?
Eso está bien.
Ya el emperador ya incluso dedicó algunos haiku para Corea del Río, y por su el recibimiento que tuvo allí, uh-huh, y estoy seguro de que está en su mente el volver aquí, Dios lo quiera.
Por cierto, usted es de los pocos españoles que han podido hablar con el emperador. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo es en la corta distancia?
Bueno, la verdad es que fue algo maravilloso, para mí un honor, porque como ya sabes, eso de tener al emperador o el príncipe heredero entonces a corta distancia, pues no es habitual, y te podría decir que bueno, fue una grata sorpresa para todos, porque cuando al principio nos habían advertido de que bueno, prácticamente si él no ofrecía la mano no se lo podía tocar, ni dar la mano ni hacerse fotografías con él, y él fue totalmente amable con todo el mundo, le dio la mano a todo el mundo, se hizo fotos con quien se lo requirió, fue un momento súper especial.
Ajá. ¿Qué se sabe de su antepasado, un señor que hizo unos 20.000 kilómetros para que usted y nosotros estemos hablando esta noche?
Bueno, pues Hasekura Sunenaga, que fue el primer embajador de la embajada Keicho, para nosotros fue un personaje muy muy importante, porque bueno, aunque no fuera él el que se quedara aquí, ¿no? Pero dejó una huella entre los coreanos y los sevillanos, ya que, como te decía, el apellido de Japón ahí está presente, y tenemos a lo que le denominamos nuestro abuelo, ahí en una estatua que tiene en Corea del Río en su memoria.
¿Y para los japoneses, qué supone la figura de su antepasado samurái, el señor Sunenaga?
Bueno, la verdad es que es una historia un poco desconocida y que se ha dado a conocer pues en el siglo pasado, a finales de los años 80, porque como sabe y bien lo he definido al principio, esa embajada éxito que al final se requirió. Aquella historia se olvidó un poco y, bueno, a raíz del año 89, creo que fue, que hubo también una visita del alcalde de Sevilla a Sendai, y, bueno, allí llegó una carta que se conserva todavía en el Archivo Municipal de Sevilla, en la cual el señor Date Masamune, el señor de Sendai, se dirigía a la ciudad de Sevilla a través de Hasekura Surunaga, que pues, era su embajador, ¿no?
Joder, pues nos hemos ido a los más a los ancestros más antiguos que hay, ¿eh? En la relación entre Japón y Sevilla.
Bueno, y España, porque...
Y España, básicamente, sí, sí, es verdad. De todas formas, este es un programa que es dedicado a los Juegos Olímpicos y estamos aprovechando ese contexto para hablar de la cultura. Uh-huh. Pero claro, es un programa de deportes. Y en un programa de deportes, es decir, Japón-Sevilla, hoy seguramente habrá algún oyente que dirá, había un árbitro que se llamaba Japón-Sevilla. José Japón-Sevilla es el que fue árbitro Japón-Sevilla.
Efectivamente, a raíz de esa, bueno, cuando estaba arbitrando en primera división, pues fue cuando tuve la suerte de conocer al primer embajador que yo conocí de Japón, el embajador Sakamoto, que fue el que de los primeros que se interesó en nuestro apellido y decía que yo era el apellido Japón más conocido de España, porque, bueno, ya sabes que esto en el fútbol, pues, no mucho, y en este sentido pues estoy también pues totalmente agradecido a Japón por acordarse de mí cuando precisamente se cumplía el 400 aniversario de esta expedición, y justo 400 años después pues tuve el honor de ser nombrado con su general honorario de Japón en Sevilla. Y claro, la verdad, todo el mundo que al principio pues parece que es broma, ¿no? Porque el cónsul de Japón en Sevilla, se apellide Japón-Sevilla, pues no es tampoco muy habitual.
Por cierto, que a ver, es que suena estupendamente. A mí me dicen, te vamos a hacer cónsul honorario de algún sitio. Y digo, joder, eso tiene que ser estupendo. Pero no sé muy bien qué es lo que supone ser cónsul honorario, José.
Bueno, pues cónsul honorario, tenemos las mismas atribuciones que un cónsul de carrera, solo que no cobramos, ¿no?
Ah, pues entonces no quiero serlo. Entonces para ellos.
Bueno, por suerte para mí, en mi embajada no me exigen que yo haga trámites burocráticos y más que nada mi cargo se remite a relaciones institucionales y a intentar de ayudar a la comunidad japonesa que hay en Sevilla. En lo que pueda, ¿no? Pero bueno, en realidad, como te decía, un cónsul honorario no de Japón, sino de cualquier otro país, pues estamos considerados como cónsules, aunque evidentemente los honorarios significa que no cobramos.
Joder, pues vaya, vaya. ¿Sigue dedicándose a la banca o no?
Pues no, ahora recientemente me he jubilado, después de más de 40 años dedicado también a la banca, y ahora ha llegado el momento de dedicarme a mi familia y hacer mis labores de cónsul honorario.
¿Qué significa para usted el hecho de que ostente todavía el récord de penaltis pitados en un solo partido con 6?
Bueno, pues la verdad es que todavía me causa simpatía, digámoslo de alguna manera, porque la gente me sigue reconociendo y yo hace ya más de 20 años que me he retirado de arbitrar, y yo digo que algo bueno o malo habré hecho, y está claro que es haber pitado 6 penaltis en un partido de primera división, que no es habitual.
No, claro. Ya, pero 4 se los pitó al Oviedo, y si no tengo yo mala memoria, Eugenio Prieto, entonces presidente del Oviedo, le felicitó por el arbitraje, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos, yo en aquel partido pensé que iba a tener dificultades en la salida, incluso para... Porque claro, era un Oviedo-Valladolid con un resultado de Oviedo 3-Valladolid 8, y de los 6 penaltis eran 4 en contra de Oviedo, pero bueno, fue mi sorpresa cuando al final salí firmando autógrafos, ¿no? O sea, la verdad es que hoy, sin ayuda del VAR, bueno, pitar 6 penaltis, como te digo, no es fácil, y bueno, seguro que alguno podríamos discutir.
Aquellos eran árbitros de verdad, ¿a que sí? No ahora con el VAR y eso, ahora arbitra cualquiera, ¿eh? Había que tirarse. Yo, José, me va a permitir que le haga una confesión. Yo le he pitado a usted. Yo cuando iba a Tocha, sí, en algún partido sí que le he pitado, sí.
Ah, bueno, que me ha situado, ¿no?, en este sentido.
Sí, sí.
bueno, sí. Eso es normal y habitual, pero no me ocurre a mí. Yo creo que le ocurre a todos los compañeros.
Sí, básicamente,
pero en
sí.
Eso estamos ya curados en salud. Yo soy de los que piensa que cuando la gente se mete con un árbitro o insulta a un árbitro, no está insultando concretamente a una persona, fulanito de tal, ¿no?, sino al árbitro como tal o a la figura del árbitro. Entiendo que cada uno defiende sus intereses y, bueno, somos el chivo expiatorio de esto, aunque afortunadamente cada vez pues se le tiene más respeto a los compañeros, cosa que me alegro muchísimo.
Acabo de comprobar que el cónsul honorario de Japón tiene el gen del arbitraje metido dentro del cuerpo todavía, ¿eh?
Bueno, es que el árbitro muere árbitro, está siendo árbitro. Está claro que eso, nosotros vemos el fútbol de otra manera, aunque la gente no se lo crea, que parece que es que algún árbitro pues tiene determinado color en la mente y nada más lejos de realidad. Nuestros colores son los arbitrales y todo árbitro que se precie, y así son todos, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, equivocarnos lo menos posible, porque lo mejor que hay de un árbitro es que no se hable de él, porque evidentemente cuando se habla de un árbitro nunca es para decir que ha sido un arbitraje sensacional.
Eso está bien, pero yo no estoy de acuerdo con la frase que ha dicho. O sea, además siempre lo digo, ¿eh? Digo, a mí no me parece que eso, lo mejor que puede pasar a un árbitro es pasar desapercibido. No. Lo mejor que le pasa a un árbitro es que digan que ha arbitrado bien. Ya, entiendo perfectamente la explicación que ha dado. Sí, porque siempre
no
que se habla de árbitro.
No he dicho que pase desapercibido, he dicho de que no hablen de él, que es diferente. El árbitro no puede pasar desapercibido porque los futbolistas tienen que saber que allí hay un árbitro y tienen que saber que hay una persona que va a intentar de cumplir el reglamento. Con lo cual no puede pasar desapercibido porque tiene que hacerse valer entre los propios futbolistas. Pero mientras menos habléis los periodistas de los árbitros, mejor.
Señor cónsul, que ya estamos entrando en otros terrenos, ¿eh? Y la llamada no era para esto.
No entiendo.
José Japón Sevilla, cuando quiera hablamos de arbitraje, ¿eh? Cuando usted quiera, ¿eh?
Bueno,
hablamos de arbitraje, ¿eh? Sí,
a vuestra disposición. Yo lo mismo estoy para una cosa que para la otra.
Muy bien. José, le mandamos un abrazo y gracias por estar esta noche en el especial de los Juegos Olímpicos. Gracias.
Un abrazo por ustedes.
Adiós.
Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo.
Vamos a llegar perreando a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Perreando y escuchando los mensajes de los oyentes, Miguel.
Que nos llegan al 637-23-0010 y a nuestro Twitter, @TJCope. Pues esta temporada Gil Manzano le pitó 3 penaltis en contra al Real Madrid en Mestalla. Parece que estaba intentando batir el récord de Japón-Sevilla. Yo estuve en el Tartier en el partido de los 6 penaltis, 3-8 palmamos. No olvidaré ese partido en toda mi vida. Gran tipo Hombrados. Sobre todo, lo que me gustó fue el papelón que hizo en Celda 211. Dice otro, yo era de fútbol y lo sigo siendo, pero siempre recordaré el día que me enamoré del balonmano. Recuerdo ver a Hombrados en la portería y me pareció un escándalo los balonazos que se llevaba y le daba igual, ponía la cara donde fuese, era bastante pequeño, pero nunca se me olvidará. Yo cuando era pequeño siempre quería jugar al tenis y no podía por lo caro que era inscribirse. Ahora no sé cómo estarán los precios, pero espero que hayan bajado. Es un deporte precioso, pero inaccesible para muchas personas. Y por cierto, Joseba, que el oyente que nos ha enviado antes el audio, la anterior hora,
sí,
Jacob Chiné, es de Algarrobo, en Málaga.
Ah, mira, qué bien. Pues nada, pues le agradecemos un montón, ¿eh? Además, ahora cuando estén ya todos los compañeros al pie del cañón, lo vamos a repetir para que lo digan y para que se vengan un poquito arriba. Y mientras tanto, perreamos.
Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Fue culpa mía.
Yo aprendí a vivir con celos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía.